escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España, en este domingo 26 de abril, en el que hay más lluvias, en general, más lluvias que ayer, y más inestabilidad dentro de un tiempo pues que está siendo muy primaveral. Sobre todo va a caer agua en la mitad norte de la península y en el este, pero aunque puede que bajen las temperaturas, nos vamos a mantener en torno a 20 grados y desde luego los vamos a superar en Valencia, Andalucía o Canarias. Es el día D, ya escuchaste los informativos, que hay que ver la que estamos dando con la salida hoy de los niños hasta 14 años, pero es que son ya 43 días encerrados y se vive como una fiesta. Vamos a salir lo primero a la calle para comprobar cómo experimentan los críos este primer paso. Nuestro Mikey de Toro está con ellos. Muy buenos días, Mikey.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Una estampa nueva, desde luego, porque hay que ver qué desierto en las calles estos días.
Y también te digo que por el frío que hace, yo creo que de mañana todavía notamos ese desierto un poquito, porque todavía están las calles un poco tímidas. Yo ya me he encontrado con un padre y con su hijo que han salido a dar una vuelta, pero es verdad que aquí, por lo menos en mi zona, el frío está un pelín para atrás.
Fíjate, ¿eh? Claro, la sierra y la montaña es lo que tiene. Sí. Bueno, pues ¿alguno de los favorecidos por esta medida está contigo?
Sí, mira, está conmigo Joaquín, que tiene 11 años. Saluda, Joaquín.
Buenos días.
Hola, Joaquín. Bueno, una sensación un poco rara, ¿no? ¿O has conseguido escabullirte en algún momento de estos 43 días?
Pues, a ver, la verdad es que con el perro se puede salir a la calle, pero nada más.
Claro, claro. Y ahora, ¿qué habías pensado? ¿Cómo te has imaginado pasar esta primera hora? ¿Paseando con el patín?
Pues paseando con el perro y con algún juguete, supongo.
La verdad es que es una sensación muy interesante pensar que puedes estar libre. Oye, tú con 11 años, ¿cómo te has imaginado esto del coronavirus?
Pues un poco aburrido porque estamos aquí encerrados en casa y no podemos hacer nada.
Claro, ¿no has tenido clases?
Clases tenemos, nos mandan vídeos y tareas.
¿Le has dedicado mucho tiempo a los estudios?
No mucho.
¿Qué tal se te da lo del cole a ti?
Pues se me da bien, como todo el mundo. No es muy difícil en mi curso.
Ya, bueno, o sea que pasarás de curso y no habrá problemas. Oye, ¿y quién te acompaña en esta mañana? Porque los chicos pequeños tenéis que ir con mayores a la calle.
Con mi padre.
Vamos a saludarlo, si te parece, a ver qué nos dice.
Te lo paso un momentito, Cristina. Se llama Enrique.
Enrique, buenos días.
Cristina, buenos días. Enhorabuena por el programa.
Gracias, gracias por saludarnos. Oye, Enrique, una sensación nueva, por lo menos, pasear con tu hijo por la calle.
Sí, la verdad es que es una cosa. Yo creo que ellos lo echan de menos de lo que en realidad tienen encima el cuerpo, ¿no? Porque por lo menos las ganas de salir, de respirar aire distinto. Y luego, fíjate, yo quería agradecer a este presidente nuestro que nos haya dado la oportunidad de que los niños corran y salten. Porque yo pensaba sacarlo atado. Dice, oye, si el niño no puede correr ni saltar, ¿qué es lo primero que ha hecho? Vamos, oye, bájate del árbol que te la pegas. Oye, no, ahí no tires piedras, no tires piedras ahí. Está, eso es lo que hace un niño normalmente. Menos mal que no nos han dicho que lo saquemos atados o con una correa, ¿no? Pero bueno, yo creo que ellos lo necesitaban mucho. Esto era una cosa de sentido común, por favor.
Sí, o sea, y luego además es curioso también, Enrique, que las sensaciones que uno experimenta son relativamente nuevas. Fíjate que nos hubiese dicho que fuésemos a considerar novedoso y emocionante pasear con un hijo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad. Normalmente eso es una cosa que incluso la rehuyes, ¿no? Papá, vamos a dar un paseo, hombre. Pues mira, ahora me viene regular, ¿sabes? Te escaqueabas, ¿no? Y ahora... Esa pues se agradece, puedes hablar con él, corre, en fin, es un cambio de mentalidad. Sí.
Pásame un segundo con tu hijo por última vez, Enrique, muchísimas gracias.
Te lo paso. A ti un saludo.
Yo quería preguntarle al pequeño.
Ahora ya.
Esto es, quería preguntarte cómo has visto tú, cómo te imaginas el coronavirus y si te ha dado miedo.
Pues no, a mí no me da miedo, aunque sí un poco por mi abuela y eso, que como es mayor se puede morir.
Claro, y lo has tenido tú presente todo este tiempo.
Sí.
Bueno, pues fíjate qué responsabilidad. Enhorabuena por esa posibilidad de salir a la calle. Aprovecha esta hora, no vamos a molestarte más. Y a Mikey de Toro le damos las gracias por abrir el programa desde la calle con los niños.
Un placer, Cristina.
Un saludo. Hasta luego. Y no os agobiéis si alguno de vuestros hijos se resiste a salir. Puede parecer una reacción extraña, pero parece ser que es normal. Algunos críos han interiorizado esto de que en la calle hay un bicho que puede matar y necesitan tiempo. La psiquiatra Marian Rojas advertía ayer en Fin de Semana que hay que dejarlos a su ritmo.
Respetar sus tiempos, no pasa nada, es decir, no pasa nada porque en algunos, que los niños en vez de salir el lunes salgan 4 días más tarde, que los niños expresen y se comuniquen cuál es su mayor temor, que lo escriban o lo dibujen, porque a los niños muchas veces les cuesta expresar las cosas, pero en cambio cuando lo dibujan es más fácil, pero no obligar.
Bueno, pues este es el consejo de la gran María Rojas. Ayer el presidente nos sorprendió también, ya lo sabéis, anunciándonos que el sábado próximo podríamos todos hacer deporte solos, eso sí, por la calle, o dar un paseo, caminar con nuestros compañeros de confinamiento.
Que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo, como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos, siempre en las condiciones que nos marquen las autoridades sanitarias.
Es llamativo el anuncio porque el endurecimiento de las medidas ha sido tan taxativo en España y tan rápido que ahora da la sensación a su vez de que nos vamos a acelerar también. Habrá que estar atentos a los datos que proporcionan las autoridades sanitarias. Hoy, ya lo has oído, hay reunión, como es habitual, de Pedro Sánchez con las comunidades autónomas y es posible que el presidente haya reaccionado con este anuncio del 2 de mayo por la presión de los que quieren empezar ya este lunes incluso. Incluso la desescalada les ha frenado, les ha dicho que el gobierno es el que manda. Y es el caso, por ejemplo, de Canarias, que fue la primera en padecer casos de turistas con coronavirus y que va por delante, parece, en cuanto al control de la epidemia. Casi todas las comunidades han presentado sus propios planes de desescalada y luego hay un caso de deslealtad manifiesta.
Para poder impulsar este plan que hemos aprobado en el Consejo Ejecutivo en su máxima plenitud, necesitamos tener el control de las decisiones y de los planes específicos que se tendrán que aplicar. Esto no se puede hacer a 600 kilómetros de distancia sin tener en cuenta las características de Cataluña.
Quim Torra no solo insiste en sus propias medidas y en llevarlas a cabo al margen del resto, sino que su portavoz, Meritxell Budó, ha llegado al extremo de decir que en una Cataluña independiente no hubiera habido tantos muertos. Hay que tener cara. Cuando la sanidad está descentralizada, las residencias de ancianos son competencia exclusiva de Cataluña y el ejército se ha multiplicado en la limpieza de instalaciones siempre que se lo han pedido. Algunos han sustituido el lema Madrid nos roba por Madrid nos mata. Lo han verbalizado incluso. Y es una paradoja que el gobierno, que se ha esforzado tanto en tender la mano a los independentistas, tenga que recibir ahora semejante desprecio y deslealtad. Tanto que un grupo de artistas e intelectuales catalanes de izquierdas ha firmado un manifiesto de protesta exigiendo al gobierno que no utilice el virus como arma política, ni busque enfrentamientos inútiles y muchas veces esperpénticos. Entre los firmantes figuran la directora de cine Isabel Coixet, el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, políticos, periodistas o escritoras como Carmen Domingo o Berta Marsé. Repetimos, no debe el presidente sentirse presionado por las autonomías lógicamente necesitadas de poner en marcha sus sociedades y sus economías. En este sentido, recordaba ayer Pedro Sánchez que las decisiones de uno repercuten en todos.
Hay que evitar, en consecuencia, entrar en una suerte de carrera por el descenso, en competir por ver quién lo hace más rápido, quién llega antes al pie de la montaña. Los territorios o las personas que se sienten más guarecidos pueden sentirse tentados a correr o incluso a saltarse las reglas, pero deben contenerse por su bien y el bien de los demás. Porque si uno se precipitase o cayera, no solo se lastimaría a él, sino que podría arrastrar consigo al resto.
Es difícil gobernar España cuando se trata de ir todos a una. Esto lo comprueban todos los presidentes. Pero también es verdad que Pedro Sánchez sigue a su vez haciendo difícil que todos remen a una. Ayer se quejó el dirigente del PP, Pablo Casado, de que de nuevo se ha enterado por televisión de las medidas adoptadas ayer. Otra vez se ha ahorrado el presidente una llamada telefónica que hubiese engrasado las relaciones. Así, la verdad, pocos pactos de Moncloa son posibles. Se le llena la boca de palabras, pero en la realidad y en los actos se ven las intenciones. La misma actitud altiva se observa en las ruedas de prensa del gobierno, donde a las restricciones de la prensa se ha añadido la decisión ahora de quitar a los uniformados, después de que el jefe de la Guardia Civil reconociese que la Benemérita ha recibido la orden de trabajar al servicio de la imagen del gobierno, controlando los mensajes en su contra en Internet. Son posiciones como estas las que alientan reacciones populares, como las que ayer se produjeron a las 7 de la tarde, cuando muchos ciudadanos se sumaron a una cacerolada contra el Ejecutivo. Debiera Pedro Sánchez extremar la prudencia porque, atención, en Italia la indignación de la muerte por los numerosos fallecimientos se ha expresado a través de una plataforma que ha congregado nada más y nada menos que a 50.000 personas en Facebook por ahora, que se han constituido como parte civil en una acusación contra el Ejecutivo italiano al que acusan de epidemia culposa. Las cifras oficiales en Italia, recordamos, hablan de 26.000 fallecidos, pero se calcula que podría haber otros 10.000 sin contabilizar. Y los familiares quieren saber la verdad. ¿Por qué se han cometido tantos errores en la gestión de la crisis del coronavirus y cuáles se podrían haber evitado? La Fiscalía de Bérgamo, en Lombardía, ya sabéis, el epicentro italiano de la epidemia, ha puesto en marcha una investigación, justamente una investigación por esto, por epidemia culposa. Y el fundador de la plataforma de Internet, Luca Fusco, cuyo padre ha fallecido en la pandemia, sigue muy de cerca la situación en España y ha declarado, atención, comillas, aún no logramos comprender cómo dos semanas después de que el virus explosionara en Italia, las autoridades españolas cayeran en errores como la manifestación del 8 de marzo por la fiesta de la mujer. En España no se podía no saber que en Italia se estaba produciendo una catástrofe. Pasada la emergencia sanitaria, repite, empieza el tiempo de la justicia. Bueno, pues ahora que empezamos el desconfinamiento y que se produce hoy esta primera medida de alivio para los niños, tenemos que recordar los inicios. Los inicios en ese momento en La Gomera en que un turista o varios turistas fueron contagiados por coronavirus cuando no sabíamos qué era ese bichito y ignorábamos las consecuencias tan letales que podía tener. Imaginaos los que en ese momento en el hospital recibieron noticia y empezaron a preguntarse si no podría estar aconteciendo en España lo que, por ejemplo, efectivamente había ocurrido en China o en Italia. Vamos a saludar a quien recibió ese susto el pasado 31 de enero, el primer positivo en coronavirus. El médico y gerente del Hospital de La Gomera estaba al cargo de la situación, don Isidro Manuel Brito. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, lo primero, mi más sentida enhorabuena, porque La Gomera es un territorio libre de coronavirus.
Actualmente sí. Actualmente no tenemos ningún caso activo, solamente tenemos los 8 que siempre hemos dicho que hemos tenido.
De verdad que susto en aquel momento. Yo recuerdo que en aquellos días de enero estábamos pendientes del Brexit, de la mesa de diálogo del gobierno con los separatistas y de repente esto. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? ¿Cuándo empiezan ustedes a pensar que tienen un caso importado, el de un turista alemán que se contagió en su país?
Nosotros creo recordar que fue el día 30 cuando nos llaman de Salud Pública que la embajada alemana había detectado que un turista había llegado a La Gomera y había tenido contacto con un positivo que estaba en Alemania. Entonces se localizó en el MIWA y se trajeron a 5 personas. En aquel momento pues todo era un susto, menos mal que teníamos los EPI del ébola, los monos, todo, la mascarilla siempre la tenemos, por supuesto, pero me acuerdo que teníamos todo y seguimos el protocolo lo más rápido posible. todo era todo novedoso, todo había que irlo improvisando de alguna manera, pero siempre dentro de lo que es la normalidad, de los controles de las enfermedades respiratorias. Y llegaron esos 5, los ingresamos, le hicimos su correspondiente PCR y habilitamos inmediatamente el ala del hospital, que actualmente lo tenemos habilitado para casos de COVID-19. Y nos salió un positivo. Repetimos a los pocos días, me acuerdo, los otros 4 pacientes ingresados, volvió a dar negativo, y entonces se quedó solamente el positivo. Con lo cual, el día 31 de enero, me acuerdo, que se dijo, fue cuando se dio la noticia de que teníamos un caso de coronavirus. Por supuesto que era importado porque venía de Alemania.
La verdad es que entonces no sabíamos que por lo menos los profanos, que el bicho producía unas neumonías bilaterales tremendas, que tenía que ver con trombosis en todos los lugares del cuerpo. ¿Ustedes qué sabían del coronavirus? ¿Cómo habían conseguido los médicos informarse?
Bueno, Internet es bueno para eso, pero bueno, de todas formas ya estamos. Siempre, yo creo que desde que empezamos a oír lo del coronavirus en Wuhan, bueno, pues ya todo el mundo estaba más o menos pendiente de la cosa, ¿no? Hombre, nosotros en un principio fue susto, estábamos con una incertidumbre, las incertidumbres siempre son desagradables, pero de todas formas, bueno, con los profesionales que disponemos, que podemos presumir de toda la sanidad en España, bueno, pues todas estas cosas se pueden llevar a cabo. Y lo que es fundamental también es dar los medios. En aquel momento teníamos los medios suficientes para aquel volumen de personas, que era muy poco. Por suerte, en ese momento nos vinieron muchos medios, porque era el único caso que había registrado en España. Y bueno, y así fue de todo.
Ustedes supongo que recibirían también la comunicación de las autoridades políticas. Me imagino que habría alarma con relación a cómo organizarse en Canarias ante esta irrupción del coronavirus.
Sí, claro, nosotros inmediatamente, la consejería se puso, vamos, lo primero fueron nosotros, nos pusimos en contacto con la consejería con nosotros, que fue quien nos dio toda la alarma, fue el Carlos III, me acuerdo, quien registró en aquella época la PCR, que además tenía una gran carga viral, o sea, era extremadamente contagioso, pero sin embargo, como este virus evoluciona o tiene una actitud totalmente diferente con determinadas personas, eso fue lo que ocurrió. Inmediatamente pues ya nos pusimos con la consejería en contacto y eso ya fue un ir y venir. Permanentemente, pero vamos, que se solucionó con, yo creo que fue más satisfactorio.
¿Hubo a partir de ese momento alguna toma de decisiones en el orden social o político? Quiero decir, estamos hablando del 30 de enero, Gomera evidentemente tiene poca población, pero no sé si entonces, porque ya no lo recuerdo, empezaron a aconsejar pues distanciamiento entre la gente o algún tipo de medida.
No, yo no recuerdo, es que a mí me parece cierto, estamos hablando del 30-31 de enero y me parece que ya es una eternidad después de todo lo que ha pasado después acá. Pero yo no recuerdo que se haya tomado una medida. La medida sí que la tomamos nosotros, evidentemente, medida de autoprotección total en el hospital, sobre todo en la zona COVID, en la zona que teníamos no estaban los posibles COVID, que en realidad no fue sino uno. Pero que no recuerdo yo si tomar medidas de ningún tipo social en el entorno sanitario, por supuesto.
Pues era el 30 de enero cuando don Isidro Manuel Brito, gerente del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de la Gomera, tuvo este susto, la aparición del primer caso de coronavirus, un turista alemán contagiado en su París, en esta pequeña isla canaria, actualmente libre de la epidemia. Enhorabuena y muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos.
Y vamos a echar un vistazo a los periódicos, aunque puedes ir a comprarlos ahora que puedes sacar a los niños, o si no tienes niños puedes de todas formas dirigirte al kiosco. La prensa de este domingo, como no podía ser de otra forma, pues se centra seguramente en los críos. Diego González.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, es el tema unánime en todos los periódicos. También el anuncio que hizo ayer Sánchez, esa salida del resto de la población hasta a partir del próximo 2 de mayo. En ABC podemos leer, pasear y salir a hacer deporte, permitido desde el 2 de mayo. La actividad física deberá ser individual. y poco más se sabe. Sánchez no soltó prenda más allá del anuncio, por mucho que le preguntaron los periodistas por los mayores, qué va a pasar con ellos. Sobre este asunto ahonda hoy La Razón con lo que llama la revolución de las canas. Los mayores amenazan con echarse a protestar en la calle si son los últimos en poder abandonar el confinamiento. El plan de desescalada, que incluye esos paseos a partir del 2 de mayo, se aprobará el martes en el Consejo de Ministros, eso sí, si disminuyen los contagios, dice hoy El País. Sobre la desescalada escribe también hoy Ignacio Camacho en ABC, y es que asegura que después de mes y medio de encierro no hay un solo indicio fiable de la existencia de un plan de salida a la calle.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana, si se presenta o no un plan de desescalada. Y eso sí, para el tratamiento y la vacuna, dice la prensa hoy que habrá que esperar, que esta es una noticia muy deseada en la sociedad.
Sí, habrá que esperar. El tratamiento efectivo contra el coronavirus llegará en otoño y la vacuna en 2021. Es la portada de ABC hoy y la conclusión a la que llegan los científicos con los que ha hablado. Sobre la investigación y el desarrollo profundiza este diario en su editorial. Progreso, en definitiva, dice que la crisis del virus nos va a permitir determinar, ya sin espacios para el sesgo, el verdadero significado de la palabra progreso, que muy a menudo, dice, se utiliza de forma sectaria.
He comentado también en el editorial una medida un poquito preocupante, porque Sánchez ha anunciado también este sábado que va a prescindir de los portavoces de la Guardia Civil y la Policía en las ruedas de prensa. Es evidente que el gobierno teme en ese sentido dejar de controlar la información después de que se filtrase que la Benemérita tenía que chequear los mensajes contra el gobierno en las redes sociales. Diego.
Sí, no prescindimos de nadie, cambiamos por otros, dijo Pedro Sánchez, para venir a decir lo mismo. Ya no veremos al general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, que caza bulos antigobierno y que lleva hoy a su portada el diario El Mundo con una fotografía de hace unos años, cuando era joven. Repasa toda una carrera, impecable por cierto, por ejemplo, en su lucha contra ETA. Sobre la causa de este cambio de portavoces, opina ABC, dice que puede ser para contener el malestar interno de los cuerpos uniformados y evitar el desgaste de su reputación. El que sí va a seguir es el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, a pesar del mal cuerpo que se le queda a Antonio Burgos cada vez que comparece, tanto que incluso apaga la tele, dice.
Señala en su artículo. Hay que decir en favor de Fernando Simón que la prensa también ha publicado una impecable carrera, ¿eh? También con un esfuerzo enorme contra las epidemias en África, y que claro, tanta comparecencia desde luego que supone un desgaste. Es que es un arrimarse de un científico a lo político que necesariamente te acaba de salpicar.
Sí, Antonio Burgos lo compara y dice que cuando sale el tío de la Rebequita con los ministros de turnos y da las cifras de afectados y muertos, como quien un domingo por la tarde ofrece el resultado del partido en las Gaunas.
Bueno, pues ¿alguna entrevista que destacar en la prensa este domingo?
Sí, destacamos la de la ministra de Exteriores, González Laya, en El Mundo, que carga contra los populismos. Dice que retrasarán la salida de la crisis. Palabras dirigidas más a Vox que a Podemos. Y nada de autocrítica a la gestión del gobierno en toda la entrevista.
Muchísimas gracias, Diego González. Nos vamos un segundo a la cultura, porque hoy en el Santoral está Isidoro de Sevilla, que es uno de los grandes de la historia de España. Vamos a escuchar al padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, tercer domingo de Pascua, celebramos a San Isidoro de Sevilla. Nace en Cartagena el año 556. Hermano de los también santos Leandro, Fulgencio y Florentina, pronto quedan huérfanos. Leandro se hará cargo de ellos, tratándoles con gran dureza, lo que hace que Isidoro se escape de casa. Al volver por propia voluntad va a un monasterio donde se afianza en el estudio. Fruto de su sapiencia, Isidoro escribe las etimologías, un auténtico manual de consulta, además de recopilar estudios sobre las ciencias y las artes. Ayudó y sucedió a su hermano Leandro como obispo de Sevilla. Preocupado por la formación del clero, es un gran lector de San Agustino, San Gregorio Magno, y entre sus discípulos está San Ildefonso. San Isidoro de Sevilla muere el año 636 y es doctor de la Iglesia.
Impresionante autor, imposible conocer la historia de España sin conocer la obra de Isidoro de Sevilla. Y vamos a ir a un pueblo, porque fijaos, dicen las autonomías con cierta razón que no se puede hacer la desescalada en los mismos términos en toda España. Evidentemente hay espacios como Madrid o Barcelona muy peligrosos porque la incidencia del virus ha sido tremenda, pero hay otros libres de ello. Vamos a ir a un pueblito de estos en los que la gente está encerrada en la casa, pero no hay virus en absoluto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigmin.
COPE, estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Carlos Herrera sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Pero bueno, lo importante es qué vas a hacer tú, Herrera.
Yo un pollo asado y bueno, y aparte de las cosas habituales que hago todos los días, pues subir y bajar escaleras, que es lo que me mantiene en forma.
¿Planchas?
Me voy a planchar la camiseta de Boca Juniors que me voy a poner mañana.
¡Hombre! ¿Eh?
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Carlos Herrera seguirá siendo el mismo en COPE.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte, todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la ONCE y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo, y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Últimos días para participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Si eres accionista de BME, consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ayer domingo por fin hemos podido salir a jugar los niños, pero en el fondo no mola tanto porque aparte de que es un tiempo limitado, lo que yo suelo hacer es estar más tiempo en la calle, así que hasta ver cuándo dura todo esto.
Ahí está Juanito, que hoy va a poder salir a la calle, que hasta ahora pues le ocupaba en la terraza y en el jardincillo. Bueno, vamos a ver qué está pasando en Corea, porque fijaos, hay rumores de que pudiera haber muerto Kim Jong-un, el líder coreano, ese dictador tan curioso. Y como en el caso de su padre ya se ocultó bastante esta circunstancia de su fallecimiento, pues hay toda una serie de rumores que consultamos con nuestro corresponsal. Muy buenos días, Pablo Díez.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué se sabe de esto?
Pues mira, Cristina, es más lo que no se sabe que lo que se sabe. Es cierto que hay rumores que apuntan a que Kim Jong-un podría haber muerto, pero tenemos que aclarar que estos rumores vienen de unos medios que no son nada fiables y que no han dado por lo general información sobre Corea del Norte. Ahora vamos a lo que sí sabemos. Kim Jong-un lleva desaparecido desde el día 11 de abril. No se le ve, no ha salido a ningún acto público y se ha perdido dos importantes aniversarios que tenían lugar en este mes de abril. El día 15... era el aniversario del nacimiento de su abuelo y fundador del país y no estuvo. Y ayer, en un aniversario del ejército. Eso es muy raro porque la propaganda oficial publica todo tipo de imágenes del dictador, incluso si visita una fábrica de caramelos. También sabemos, según la agencia Reuters, que un equipo médico de China ha ido a Corea del Norte, posiblemente para atender a Kim Jong-un. Y según un portal especializado de noticias de Corea del Norte, 38.norte, han encontrado su tren en la ciudad costera de Wonsan, donde él tiene una villa donde al parecer podría estar recuperándose. Esa información no significa que esté allí, ni que esté bien, ni que esté mal. Pero lo que sí sabemos es que parece que algo le pasa a Kim Jong-un, pero todavía creo que es pronto para decir, como dicen estos rumores, que ha muerto. Y recordemos que cuando murió su padre, Kim Jong-il, en el 17 de diciembre de 2011, nadie se enteró de su muerte hasta que lo dijo la televisión estatal norcoreana dos días después.
¿Podría sucederle además su hermana en caso de que se produciese, se confirmase este deceso?
Sí, esto es lo que se sospecha porque la hermana de Kim Jong-un, que se llama Kim Jong-yo, se ha situado como su mano derecha, es la persona que le ha acompañado en las cumbres con Trump que ha habido los dos últimos años, también con el presidente surcoreano, está siempre a su lado, es algo más joven que él, pero ha demostrado tener una valía muy, muy considerable y ha conseguido hacerse este hueco en el régimen norcoreano, por encima de otras figuras de este régimen patriarcal, de otras figuras masculinas. Eso significa que en caso de que le pasase algo a Kim Jong-un, pues posiblemente esta dinastía hereditaria comunista que lleva ya tres generaciones y que se reivindica por el linaje de la sangre de los Kim, posiblemente pasaría a su hermana. Pero todavía es muy pronto y es otra especulación más de las muchas que hay sobre este régimen tan hermético como es Corea del Norte.
Flipante, además, el régimen de sucesión interna de la familia. Muchísimas gracias a Pablo Díez y estaremos muy atentos a lo que nos cuentes.
Gracias a ti, Cristina. Hasta la próxima.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa.
Y vamos a un pueblito, fijaos, de 293 habitantes censados en 2019, en pleno corazón de Gredos, de la Sierra de Gredos, en el centro de España, en Ávila. Se llama Hoyo Casero y la verdad es que vive una situación paradójica, porque no hay ni un caso de coronavirus, pero los habitantes que viven en mitad del campo están herméticamente cerrados en sus casas. Fausti es una vecina de Hoyo Casero que habitualmente salía todos los días durante largas horas al campo, precisamente sola, pero que ha tenido que dejar de hacerlo. Fausti, buenos días.
Buenos días, reina.
¿Cuántas horas le echabas tú a los paseos?
Bueno, pues bastante. En la actualidad, menos que anterior, pero de las que casi no metía pie en casa entre el día. O sea, que totalmente muchas.
Fíjate, y además ibas sola por el campo y casi siempre sin encontrarte con nadie, ¿no?
Con nadie, porque prácticamente, tú sabes, aquí se queda muy poquita gente. Ya de norma, ya hace años, pues tan poca gente que se queda que no te topas con nadie. Y a mí mi hermana me comunicaba, tú no te vayas sola por ahí porque te pasa algo, te caes, oye, que te puede surgir algo, no te encuentras con nadie. Y a ver, digo, me da lo mismo, cruzarme el pueblo porque te cruzas el pueblo, quedamos tan pocos y te da lo mismo, casi no te encuentras a nadie.
Y ahora en Hoyo Casero no tenéis coronavirus.
Gracias a Dios.
Nada de nada.
Gracias a Dios.
Y sin embargo, paradójicamente, en un pueblo en mitad del campo, sin coronavirus, ¿no salís ninguno?
Pues no sabe nadie. Lo que se dice, nadie. Porque mira, yo te comunico, ya te digo, me ha cogido aquí de casualidad porque estaba en Madrid, no tenía noción ni teníamos nadie de esta epidemia tan malísima que no puede ser peor. Y fue mi hermano que tenía que ir a Madrid a una revisión y coincidió que me he venido con él, si no me pilla allí. Y me alegro de que esté en el pueblo, porque es distinto a Madrid, porque el agobio que ha habido en Madrid y que hay, mamá mía, qué temor, yo agobiada he estado, de verdad, agobiada. Claro.
Fíjate que Fausti además creo que hace el confinamiento completamente sola en casa.
Y todo el mundo, mi niña, todo el mundo solo. Mira, yo antes aquí al lado me iba donde mi hermano, me comunicó mi sobrina, tía, mira, es mejor que no te vayas porque justamente los contagios, no me he vuelto, es que nada, nada. Y es que no salgo, nada, nada. Los dos meses, si te puedes imaginar, y me dicen mis sobrinos, tía, ¿y cómo lo llevas que tú no metías pie en casa? Digo, pues gracias a Dios, oye, estoy mentalizada. Oye, mis padres me enseñaron que cada cual hay que poner su granito de arena, nos toca estas circunstancias, pues oye, a estar en la casa.
Y ahí en el pueblo había unos bares que por supuesto han cerrado, por lo menos dos o tres, había un par de tiendas. ¿Cómo os las arregláis para habituallaros?
Pues mira, los bares totalmente, yo al principio de venir de Madrid, pues fui a hacer una novena al Cristo, como tú sabes, aquí se le tiene tanta devoción, y oye, yo ya vi que se empezaron a cerrar los bares, ya cuando daban la publicidad de que en Madrid empezaba a haber este agobio, se cerraron los bares, no se han vuelto a abrir. Las tiendas son las únicas que están abiertas, pero tú ves que yo vivo aquí enfrente de la carnicería, donde Rafa, nadie, lo más estricto, no ves a nadie por las calles, nadie. Nadie, nadie, lo que te digo, nadie. Bueno, yo aún estoy aquí, fíjate, tan cerca, y aún no he salido ni a por una barra donde Rafa, fíjate que está cerca. Nada, no me he vuelto a mover, y así todo el mundo.
Pero
nadie.
¿Has hecho acopio de comida? ¿Tienes ahí una despensa llena o qué?
Mira, gracias a Dios, como tengo tantos sobrinos, mira, ayer mismo mi cuñada me trae la comida. Ayer mismo mi hermano vino con patatas con carne. Todos los días me traen la comida. Digo, pues si es que no puedo comer tanto, digo, no me traigáis todos los días comida. Pues me traen la comida. Mis sobrinos, uno me manda un paquete, otro me manda otro. Mi hermana igual dice, de fruta, de dulces, de... Es que no, ni a por una barra he salido en dos meses que llevo, no te digo más, ni a por una barra.
Pues esta es Fausti desde Hoyocasero, en el corazón de la Sierra de Gredos, un pueblo libre de coronavirus, 200 y pico habitantes, pero donde todo el mundo sigue encerrado en sus casas. Muchísimas gracias.
Pues no hay de qué, reina. Me tienes que comunicar, Cristina, los días que sales en la tele y en qué canal sales, porque yo antes te veía, ¿sabes dónde te veía? En este de...
En la 13.
No, en la 24, en esto, ¿cómo se llama?
En Telecinco, en Telecinco con Ana Rosa.
No, en la 24, en...
Bueno, yo te llamo, sí, y te cuento exactamente dónde salgo y a qué hora, y cuando nos incorporemos a las tertulias de Antonio en 13 Televisión los jueves, también te aviso. Un
vale,
abrazo
de acuerdo,
muy fuerte,
reina.
Fausti.
Reina, muchas gracias, mi niña, buenos días.
Adiós, buenos días. Bueno, pues situaciones paradójicas, ¿verdad? Podrían perfectamente los habitantes de este pueblo salir al campo, y además es que hay campo para que no se vea ninguno, y ahí siguen absolutamente encerrados. Probablemente lo considera absurdo José Miguel Gaona, nuestro científico del programa. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Paradójica días, situación, ¿verdad?
Totalmente absurdo, ¿no? Es decir, ¿qué hace un pueblo con 200 habitantes en medio de la sierra si no tienen ni un solo caso? También es verdad, cuidadito, que ya sabemos que en ocasiones hay algunas personas que son portadoras y que no expresan el tema, evidentemente, ¿no? Pero bueno, tiene toda la pinta de que...
Bueno, sobre todo después de dos meses de confinamiento,
claro,
donde ya se han hecho las cuarentenas.
Claro, claro, los periodos de incubación han sido más que superados, ¿no? Y este es el problema, justamente a pequeña escala, del que se nos presenta también a otra mayor escala. Todos sabemos, por ejemplo, que hay sitios como en Murcia, donde la incidencia ha sido realmente escasa, y sin embargo se siguen tomando medidas muy similares a otras donde la incidencia es máxima. Y lógicamente, claro, es aparentemente incomprensible, ¿no? Mm. Es decir, tenía que ser mucho más dinámico este tipo de cuestiones.
Claro,
pero
ahí está el pulso entre las comunidades y el gobierno.
El pulso, y no solamente eso. Ayer, creo que era ayer mismo, Fernando Simón decía que, bueno, que iban a empezar a hacer estudios de prevalencia, estudios de campo, estadísticamente hablando, ¿no? Para ver cuál era el estado de la cuestión. Bueno, me parece increíble que actualmente, a finales ya prácticamente de abril, se comienza a hacer los estudios de cómo está la cuestión. En otros países se han hecho, como es lógico, en los primeros 15 días, que es cuando hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, vas dando palos a ciegas. Es decir, si no sabes aproximadamente el número de casos que hay por X número de habitantes en Madrid, o en Cuenca, o en Barcelona, o en Bilbao, evidentemente las medidas tienen que ser tomadas de manera distinta, no de una manera generalizada.
Hay en las investigaciones que has ido llevando a cabo, hablas mucho de que el número de muertos por coronavirus es superior al que se dice. ¿Tú has hecho un cálculo de cuántos podrían ser los fallecidos en España?
Si hicimos una serie de cálculos, bueno, para empezar, algo tan obvio como incluir en las estadísticas los muertos en la Comunidad de Madrid, los ancianos muertos de la Comunidad de Madrid, las personas fallecidas en Cataluña, que no estaban siendo incluidas, más luego una referencia respecto al número de funerales. Por último, compararlo con el número de fallecidos en épocas similares, en meses similares, en los últimos años, ¿no? Entonces se advierte de que el número es mucho más elevado. Es decir, estaremos hablando, y no creo que nos equivoquemos por mucho, de 45.000, 48, y si me achuchas podría darte una cifra más elevada. Pero vamos, no es un invento que haya hecho yo. Es, hemos hecho estudios estadísticos. Justamente el otro día, además, esta misma semana, el New York Times venía una por países un estudio similar comparando mortandad habitual con la mortandad actual. Y se observa, pues claro, que hay unos decalajes brutales, ¿no? Nada de 20.000 ni 20 y pocos mil, sino el doble o el triple. Eso como mínimo.
Sí, fíjate, o sea, podríamos hablar a lo mejor de 40.000 muertos o así.
No, 45.000 para arriba, como mínimo.
Madre mía, como mínimo.
Si lo comparamos con otros años, sin lugar a dudas.
Hay una protesta general en el mundo científico porque no se han hecho autopsias de los fallecidos y en cambio en otros países, por ejemplo en Italia, ya han comenzado y están dando, claro, datos muy interesantes sobre el coronavirus.
Efectivamente, justamente Italia ha publicado, pero vamos, creo recordar que hace 4 días, ya me he leído el artículo, la verdad que es muy interesante, fue sobre 38 pacientes, de los cuales 31 tenían algún tipo de patología previa. Pero cuidado cuando hablamos de patología previa porque todo el mundo echa enseguida las campanas al vuelo diciendo yo no tengo ninguna patología previa. Bueno. Vamos a ver. Ligeras alteraciones cardíacas, haber padecido un tumor, estar en sobrepeso, tener la tensión arterial pues más arriba de lo normal o tener algún tipo de anomalía cardíaca. Si empezamos a sumar ese tipo de patologías, vamos, salen en España al menos unos cuantos millones, ¿no? Eso, por supuesto. Y se observó que, bueno, que los hallazgos pulmonares en este estudio dirigido por el doctor Luca Carsana eran tremendos, ¿no? Había un daño alveolar difuso, una congestión capilar, necrosis, etcétera, un distrés respiratorio agudo, que es lo que produce esto. ¿Qué es un distrés respiratorio agudo? Pues la sensación de asfixia. Pero hay algo, fíjate, dentro de estas autopsias, estas necropsias, que me llamó mucho la atención, bueno, igual que a casi todo el mundo, ¿no? Que estaban los vasos pulmonares y también los no pulmonares, a nivel cerebral muchas veces, a nivel renal, etcétera, lleno de microtrombos, de trombos, es decir, de sangre que en un momento determinado pues se había coagulado dentro de los propios de las propias arteriolas, pero cuando digo arteriolas es más pequeño que arterias, incluso vasos de menos de 1 milímetro. Lo que explica, en gran parte, que no es solamente un problema de intercambio de gases puro y duro por una alteración de la superficie pulmonar, que podía ser que es lo propio también cuando estás lleno de moco, etcétera, ¿no? Sino que tampoco los gases tenían la facilidad para intercambiarse. Es decir, por mucho que se pusiese el respirador, la persona podría sufrir ahogo. Y esto creo que es un hallazgo realmente, desde mi punto de vista, tremendamente importante.
Esto explicaría, por ejemplo, que similitudes entre la gripe que nos decían y el coronavirus, bueno, no muchas, ¿no? Y que realmente la diferencia de muertes entre la gripe y el coronavirus es grande.
Es enorme, es realmente enorme, pero muy, muy elevada. Es decir, 10, 15, depende de las estadísticas que manejemos, hasta 20 veces más. Es decir, no, esta es una historia que yo no entiendo cómo todavía algunas personas, algunos medios de comunicación siguen insistiendo. De hecho, hay ciertos lobbies, particularmente en Estados Unidos, que yo también, por otro lado, lo entiendo, que es una cosa que podemos hacer otro programa y discutirlo, ¿no? El tema económico, como evidentemente no nos puede dejar ahí chapados en nuestras casas ad eternum. Eso está más claro que el agua. Pero yo creo que con una serie de soluciones inteligentes e inventivas podemos volver poco a poco a tener esa vida normal sin ningún problema.
José Miguel Gaona, que nos ayuda en el programa a ir siguiendo el paso del coronavirus. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Encantado. Un abrazo para todos.
Y la que también está ahí es la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Que hoy además nos quiere advertir sobre la circunstancia del desconfinamiento, ¿verdad?
Pues sí, Cristina, porque mira, yo estoy encantada con que los niños hoy puedan salir a la calle. No entiendo muy bien lo de una hora de paseo y como los perritos hasta 100 metros o un kilómetro fuera lejos de su casa. Pero bueno, vale. Entiendo a los padres que estarán súper liberados y a los niños también. Lo entiendo. Pero yo estaba pensando en qué hacemos, o sea, qué, porque esto es, hay que prevenirlo, ¿no? Con gente que necesita, incluso yo diría más que los niños, salir a la calle. Hay un grupo de personas diabéticos, hipertensos, gente con patología venosa y edemas en los miembros inferiores, con patología arterial importante, con artrosis, y ancianos que están muy debilitados, incluso a las embarazadas de 7 o 8 meses, en donde se producen unos edemas en mareolares impresionantes, ¿no?
¿Qué es eso?
Ese grupo, edemas en las piernas.
Hinchazones de líquido.
Exacto. Para eso, para todo este grupo de patologías y de estados, es imprescindible, son imprescindibles los paseos largos. O sea, mínimo 10.000 pasos al día, ¿vale? Claro, hay muchísima gente que vive en casas chiquititas, que dice, bueno, pues que caminen por su casa. No, tienes que tener muchísima fuerza de voluntad para caminar por una casa de 40 metros, 20.000 pasos. O sea, es prácticamente imposible, porque el primer día lo haces con mucho interés, pero luego ya es como una cosa absurda, ¿no? Y a mí me choca, por ejemplo, que todavía a estas alturas, después de tanto tiempo de confinamiento, no tengamos la sensación de improvisación como la que hemos tenido con los niños, de los niños pueden ir a la farmacia, al banco, o sea, al supermercado con los padres, porque eso fue una improvisación y desde mi punto de vista un horror, porque es que yo me imaginaba en el supermercado pagando al lado donde está la chucha y todos los niños encima de mí, ¿no? Claro, aquí hay una cosa que es importante que no se oye hablar, ¿no? Hubo un momento en el que se oyó hablar y ahora se ha dejado de oír hablar. Los test masivos. O sea, hasta que no tengamos test masivos de la población, de cuanto más número de gente mejor, tanto los PCR como los serológicos, o sea, los que nos dicen si ya hemos pasado la enfermedad o no, porque hay adultos incluso que han empezado la enfermedad asintomáticamente. Esa gente tiene que salir a la calle. Tiene que salir a la calle, o sea.
Claro, la verdad, hablamos mucho de los niños, pero hay ancianos muy necesitados. Y fíjate, a mí me comentaba recientemente un amigo que su padre está muchísimo más despistado, es mayor, desde que tiene que estar confinado en casa, intenta moverse, pero claro, hay una relación entre la lucidez y el estado físico. Y los que pueden padecer trombosis, ¿qué me dices? Que dice Gaona que es uno de los rasgos de la enfermedad.
Claro. O sea, es muy importante y muchas patologías. Los diabéticos es una población en la que el ejercicio es fundamental para el buen control del azúcar. O sea, hay mucha patología en la que es fundamental el ejercicio. Y yo pienso, ¿sería tan difícil yo, que soy una pobrecita médico normal y corriente del montón, y se me ocurre, bueno, vamos a empezar a hacer la desescalada con la gente que más lo necesita? Por ejemplo, otra de las cosas que yo no entiendo, Cristina.
Ya tenemos que terminar.
Médico.
Aprovecha, Candela.
Pues, por ejemplo, las consultas médicas de otorrinos, oftalmólogos, endocrinos, están cerradas. Las que hace la gente que se pone enferma. Porque, claro, no se va a un gran hospital a urgencias. Bueno, eso es un tema muy muy complicado que ya, si quieres, lo abordaremos.
Lo tratamos la semana que viene. Pues muchísimas gracias. Atención a los enfermos graves, que a lo mejor necesitan salir más que los niños. Ahí lo dice la doctora Candela. Muchísimas gracias. Por cierto, vamos a los informativos porque España registra un fuerte descenso de muertos en las últimas 24 horas. Qué alivio, pero hemos padecido la pérdida de 288 personas.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y, sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, a un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.